Hola Kai, buenas tardes. Comenzamos esta tutoría en la cual voy a exponer el capítulo 2 del programa. Al estudiar este tema es muy importante tener en cuenta previamente el conjunto de su contenido general. Es decir, aquí se estudian fundamentalmente tres cuestiones diferenciadas. Por un lado, lo que serían las actuaciones gestoras de los particulares. En segundo lugar, los procedimientos de gestión iniciados a instancia de los interesados. Y en tercer lugar, los procedimientos de gestión instados de oficio, por la propia administración tributaria. Es muy importante identificar las distintas actuaciones y los distintos procedimientos en alguno de estos apartados. Repito, como actuaciones gestoras de los particulares, como procedimientos de gestión iniciados por los interesados o como procedimientos de gestión iniciados de oficio. Bien. Entramos, por lo tanto, en materia y lo hacemos analizando el concepto de gestión tributaria. La definición legal de la gestión tributaria. El artículo 117 de la Ley General Tributaria define la gestión tributaria como aquella serie de tareas administrativas de carácter heterogéneo distintas de las funciones de inspección y recaudación. Este conjunto heterogéneo de actividades lo podemos agrupar en dos grandes bloques. Por un lado, lo que serían las actuaciones de comprobación y liquidación masiva que puede realizar la administración tributaria y, por otro lado, las actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes por parte de la administración tributaria. Sin embargo, más adelante, los preceptos legales siguientes de la Ley General Tributaria consideran como parte de la gestión tributaria asimismo a una serie de gestiones o de actuaciones realizadas por los particulares, principalmente a través de la presentación de declaraciones y autoliquidaciones. Y en este sentido podemos afirmar que la aplicación masiva de los tributos recae en primer lugar en relación a los propios contribuyentes. Es decir, los propios contribuyentes a través de sus declaraciones o autoliquidaciones son los que inician estos procedimientos de gestión. El protagonismo inicial le corresponde, por lo tanto, a los particulares. De tal manera que los órganos administrativos de gestión lo que van a hacer va a ser, por un lado, auxiliar a los particulares, a los obligados tributarios, informando sobre la normativa tributaria y, en segundo lugar, verificar el cumplimiento por parte de los particulares de sus obligaciones tributarias a través de la presentación de esas declaraciones y de esas autoliquidaciones. Bien. Pasamos entonces a lo que serían las actuaciones gestoras de los particulares. Lo que os decía, ese primer bloque de actuaciones. Y lo hacemos, en primer lugar, analizando lo que sería la perspectiva general, con especial referencia, eso sí, al suministro de información. Los obligados tributarios tienen que realizar numerosas actuaciones en la aplicación de los tributos, como es suministrar información a la administración tributaria, como es la de presentar declaraciones, autoliquidaciones, como es la de repercutir los tributos, por ejemplo, en el caso del IVA, como es la de practicar retenciones, efectuar pagos fraccionados, etc. De todas estas funciones, vamos a destacar en primer lugar la de suministrar información. Y en relación a las actuaciones de suministro de información por parte de los obligados tributarios hacia la administración tributaria, hay que distinguir dos tipos de obligaciones. En primer lugar, estarían las obligaciones periódicas establecidas con carácter general que entrarían dentro del concepto de suministro de información, es decir, esas obligaciones que se imponen a los particulares de facilitar de forma periódica información de trascendencia tributaria a la administración, suministro de información, y por otro lado sería la captación de información, la captación de información que se refiere a facilitar la información a la administración tributaria en casos concretos, cuando sean requeridos a tal efecto por parte de la administración tributaria. La Ley General Tributaria no exige que la trascendencia de esta información sea actual, presente y directa, sino que basta con que sea potencial o indirecta. Es decir, que toda esa información que obtiene la administración tributaria pueda ser utilizada en el futuro para comprobaciones tributarias correspondientes. Bien, y pasamos al concepto, entiendo estas actuaciones gestoras de las declaraciones y autoliquidaciones. ¿Cuál es el concepto de declaración? El artículo 119 de la Ley General Tributaria define la declaración tributaria como todo documento presentado ante la administración tributaria donde se reconozca o se manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos. Cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos. Es decir, no solamente las declaraciones relativas a la realización de los hechos imponibles, sino cualquier dato, cualquier hecho que tenga relevancia tributaria. Incluyendo, además, dentro de esas declaraciones también las relacionadas con las declaraciones informativas que hemos mencionado anteriormente. Bien. Los aspectos formales de las declaraciones. La declaración tiene forma documental. No obstante, reglamentariamente y con carácter excepcional, se admite que las declaraciones sean en forma verbal. O simplemente mediante la realización de cualquier otro acto de manifestación de conocimiento. Actos de manifestación de conocimiento. Por ejemplo, cuando alguien pasa por una aduana, la mera presentación de bienes para declarar es un acto de manifestación de conocimiento. No es un documento. No hay ni un documento. Ni siquiera es necesario que haya una expresión verbal. Simplemente la mera presentación de unos determinados bienes que hemos adquirido, por ejemplo, en el extranjero, para declarar, estaría en ese supuesto de manifestación de conocimiento. Sería una declaración no documentada, pero sería una declaración. Y asimismo también sería una declaración, por ejemplo, el pasar por el pasillo verde aduanero. Justamente el contrario, es decir, no tengo nada que declarar, pero no suscribo ni un documento, ni lo digo verbalmente, simplemente al acceder a través del pasillo verde estoy declarando eso, de que no tengo nada que declarar ante la aduana. Los sujetos obligados y la representación. Si la declaración se refiere a la realización del hecho imponible, la deberá presentar el contribuyente o el sustituto. En los demás casos, el obligado tributario al que se le haya impuesto esa obligación. Bien, las declaraciones son documentos que necesariamente tienen que ser firmados por el obligado tributario. Esto tiene repercusión en cuanto a la representación. ¿Por qué? Porque todos aquellos documentos que requieran la firma del obligado tributario, la representación debe de acreditarse necesariamente. ¿Por qué? Porque se considera que todo documento que requiera la firma del obligado tributario no es un mero trámite, no es un acto de mero trámite, y por lo tanto es necesario acreditar la representación si lo hace un representante. el objeto y la naturaleza de las declaraciones. La declaración tributaria constituye una manifestación de conocimiento de hechos de trascendencia tributaria, una mera manifestación de conocimiento. ¿Esto qué significa? Significa que su presentación no implica la aceptación o el reconocimiento por parte del obligado tributario de la obligación tributaria. Es más, como después veremos, uno puede presentar una declaración y con posterioridad, puede modificarla. ¿Está claro? No es la mera presentación de la declaración, no implica, por lo tanto, aceptación o reconocimiento de la procedencia de la obligación tributaria. Las opciones, el régimen jurídico de las opciones tributarias. Bien, aquellas opciones que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban de ser ejercitadas, solicitadas o renunciadas con la presentación de la declaración, no se pueden ratificar con posterioridad al vencimiento del plazo establecido para la presentación voluntaria de estas declaraciones. Es decir, hay supuestos en los cuales, al presentar la declaración, se ejercita también una opción. Por ejemplo, cuando alguien presenta la autoliquidación del IRPF, pues, y la presenta de forma individual o conjunta, está ejercitando una opción. La ley le permite que lo pueda hacer de forma individual o conjunta, luego está ejercitando esa opción. Aquí lo que viene a determinar la Ley General Tributaria es que, una vez ejercitada esa opción, yo la presento de forma individual, no puedo modificar después, no puedo decir, no, es que yo la presenté de forma individual, pero lo quiero hacer ahora de forma conjunta. Si ha transcurrido ya el periodo voluntario para la presentación de la declaración, eso no es posible. Si bien siempre hay excepciones, y así tenemos que el Tribunal Económico Administrativo Central ha flexibilizado esta prohibición de rectificación, y considerando que en algunos casos no opera en aquellos supuestos en los cuales se han modificado de forma sustancial las circunstancias en las cuales se ejerció esa opción. En definitiva, lo que alude el Tribunal Económico Administrativo es a la posibilidad de aplicar la cláusula rebus sic stantibus, es decir, que en aquellos casos en los cuales se ha producido una alteración sustancial de las circunstancias en las cuales se ejercitó la opción, sería posible rectificar esa opción, incluso en aquellos casos en los cuales haya transcurrido el periodo voluntario para la presentación de la declaración. Bien, seguimos adelante. Los efectos de la presentación de las declaraciones. Bien, además de los efectos que hemos mencionado anteriormente, la presentación de una declaración supone una presunción iuris tantu de la veracidad de los hechos declarados en la misma. Pero ojo, solo opera a favor de la administración. Está claro. Por lo tanto, los hechos que constan en los documentos de la declaración se presumen que son ciertos. Ahora bien, esta presunción de veracidad solo opera a favor de la administración tributaria. La presentación de una declaración en sentido estricto inicia el procedimiento de gestión tributaria mediante liquidación, en los pocos supuestos en los cuales esto es posible. Es decir, hay unos pocos supuestos, pocos tributos en los cuales se gestionan los tributos mediante la liquidación practicada por la administración tributaria a partir de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios. Esto solamente sucede en el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones, y creo que además exclusivamente en el caso de Extremadura, y en el ámbito local, en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Y las autoliquidaciones. En las autoliquidaciones, el obligado tributario no se limita única y exclusivamente a comunicar a la administración tributaria los datos necesarios para que ésta practique la liquidación, sino que el propio obligado tributario es el que realiza las operaciones de calificación jurídica y de cuantificación necesarias para determinar el importe de la deuda a ingresar, devolver o compensar. Está claro, las autoliquidaciones. Las autoliquidaciones, que ojo, son actuaciones tributarias de los particulares, no son actos administrativos. Está claro, son actuaciones de los particulares, en los cuales los particulares no solamente facilitan a la administración tributaria la realización de los datos que ponen en evidencia la realización del hecho imponible, sino que además realizan todas esas tareas de calificación jurídica de esos hechos y de cuantificación para determinar la cantidad a ingresar, devolver o compensar. Por ejemplo, cuando presentáis vuestra declaración, eso que llamamos declaración del IRPF, que en realidad es una autoliquidación. Cuando presentamos la autoliquidación, realizamos todas esas operaciones de calificación jurídica y de cuantificación. El resultado pues será a pagar, y si no se paga en el plazo establecido, entraremos en el periodo ejecutivo, o si se sale una cantidad a devolver, se iniciará el procedimiento de devolución que mencionaremos más adelante. Bien, las modificaciones de las declaraciones y autoliquidaciones, pues en esta materia ha habido modificaciones legislativas derivadas de la ley 12/2023. Hay que partir en principio de la realidad de que el contribuyente no tiene por qué ser un experto en materia tributaria, y en el momento en que presente esas declaraciones o esas autoliquidaciones puede cometer errores tanto de hecho como de derecho. Indudablemente, en la medida que no es un experto fiscal, no tiene por qué ser un experto fiscal y puede cometer esos errores, se le tiene que conceder al obligado tributario la facultad de poder corregir esos errores en los que haya podido incurrir. En definitiva, de poder modificar esas declaraciones y autoliquidaciones que hubiera presentado. Pues bien, esto ha sido objeto de una modificación legislativa en virtud de esa ley 12/2003. En la medida en que en la regulación anterior, si la modificación de la autoliquidación suponía una mayor cantidad a ingresar o una menor cantidad a devolver, en ese caso lo que procedía era la presentación de una autoliquidación complementaria, mientras que en caso de que se hubiera autoliquidado más de lo debido, debía de solicitarse una rectificación de las autoliquidaciones. Pues bien, este régimen se modifica con la entrada en vigor de la ley en 2023, que lo que ha tratado ha sido de simplificar este procedimiento de modificación de las autoliquidaciones, fundiendo ambas figuras, es decir, fundiendo, digamos, que las autoliquidaciones complementarias y las rectificaciones de las autoliquidaciones en lo que se denominan ahora las autoliquidaciones rectificativas. Pero esta reforma ha quedado coja por la siguiente razón: porque no se aplica para todos los tributos, única y exclusivamente se aplica en relación al impuesto de la renta a las personas físicas al impuesto sobre sociedades, al IVA, a los impuestos especiales y al impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. ¿Qué pasa con el resto de los tributos o los tributos del ámbito autonómico o del ámbito local? Pues en este caso se aplica el régimen anterior. Es decir, en este caso habrá que proceder a modificar esas autoliquidaciones, bien mediante las autoliquidaciones complementarias o bien mediante la rectificación de las autoliquidaciones. Bien, vamos avanzando. Y pasamos a las modificaciones de las meras declaraciones. Si se trata de declaraciones de mera información, cabe su modificación mediante declaraciones complementarias o sustitutivas. Son declaraciones complementarias aquellas que no sustituyen a la anterior, sino simplemente añaden algo, complementan. Mientras que las sustitutivas son aquellas que sustituyen en su totalidad a las presentadas anteriormente. Si se trata de declaraciones dirigidas a poner en marcha el procedimiento de liquidación de las obligaciones tributarias, en ese caso procede la presentación de las declaraciones complementarias o sustitutivas siempre y cuando todavía no se haya dictado la liquidación provisional. No obstante, en el caso de que se haya practicado la liquidación provisional, el obligado tributario también puede solicitar una rectificación de la declaración, siempre y cuando considere que su contenido ha podido perjudicarle en cualquiera de sus intereses legítimos. Pero ojo, no para ello será necesario que la liquidación provisional se haya practicado por una consideración distinta a la que se pretende rectificar mediante esta rectificación de la declaración. Bien. Y pasamos a los procedimientos de gestión iniciados a instancia del interesado, que son los que tenéis ahí en la pantalla. La liquidación mediante declaración, la devolución mediante autoliquidación, el reconocimiento de los beneficios fiscales o la rectificación de las autoliquidaciones. Bien, la mayoría de los tributos son gestionados a través de las autoliquidaciones. Sin embargo, todavía de forma residual existen algunos tributos en los cuales la gestión se inicia a través del interesado mediante la presentación de una declaración. Es decir, el interesado, el obligado tributario, es el que facilita los datos para que sea la administración tributaria la que practique la liquidación correspondiente. Este es el procedimiento de liquidación iniciado mediante declaración. En definitiva, en este procedimiento el contribuyente pone de manifiesto documentalmente la realización del hecho imponible y asimismo facilita todos los datos necesarios a la administración tributaria para que ésta proceda a la liquidación. ¿Cómo se inicia? Hay dos formas. O bien mediante la presentación de esta declaración por parte del obligado tributario, o bien, y de forma excepcional, de oficio. De oficio, sí, en aquellos casos en los cuales el procedimiento anterior haya caducado por el transcurso de 6 meses sin que se hubiera notificado la liquidación. Está claro. Por tanto, inicio puede ser tanto por parte del obligado tributario mediante la declaración y facilitando determinados documentos o bien de oficio. La tramitación. En la tramitación, la administración no solamente realiza unas calificaciones jurídicas o unas operaciones de cálculo en base exclusivamente a los datos que le ha facilitado el obligado tributario en su declaración, sino que además efectúa una cierta comprobación en aparte de los datos consignados por el obligado tributario, de cualquier otro dato que conste en su poder. Incluso es más, puede incluso pedir que se le aclaren los datos consignados en las declaraciones o en los datos facilitados por terceros. Bien. La terminación. Por regla general, este procedimiento concluirá con la notificación de la liquidación provisional, sin que la Administración tributaria pueda efectuar ningún tipo de regularización en relación al objeto comprobado, salvo que en un procedimiento de comprobación e investigación posterior se vayan a descubrir nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas a las realizadas. En definitiva, podemos decir que esta liquidación provisional tiene efectos recursivos, pero parciales, relativos. No puede volverse a regularizar sobre aquellos aspectos que hubieran sido objeto de comprobación en el momento en que se practicó la liquidación provisional correspondiente. El procedimiento concluye también por caducidad, transcurrido el plazo de 6 meses. En ese caso, si concluye por caducidad, ya lo decíamos, puede iniciarse un nuevo procedimiento de liquidación. Bien. Como novedad, también tenemos que la ley 11/2021 introdujo la posibilidad de que el procedimiento terminara mediante el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección, pero exclusivamente en los tributos aduaneros que se liquiden por las importaciones de bienes. Bien. Pasamos entonces al segundo de los procedimientos. Los procedimientos iniciados por los particulares. Que sería el procedimiento de devolución iniciado mediante una autoliquidación. En los casos en los cuales la autoliquidación presentada refleje una cantidad a devolver, cosa que puede suceder tanto en el IRPF como en el IVA, se prevé un procedimiento de devolución. Pero es un procedimiento distinto. Por ejemplo, cuando vosotros presentáis vuestra autoliquidación en el IRPF y sale no una cantidad a ingresar, sino una cantidad a devolver, en ese caso se iniciaría este procedimiento de devolución. ¿Está claro? Como consecuencia de que a resultas de esa autoliquidación resulta una cantidad a devolverlos. Bien, el inicio se inicia, por lo tanto, a instancia del obligado tributario mediante la presentación de esa autoliquidación o la solicitud de devolución en el caso de las devoluciones del IVA. La tramitación. El procedimiento implica una mera comprobación formal, rectificando los errores materiales detectados o contrastando con los datos que disponga la propia administración. Digamos que no hay una actividad de comprobación de carácter investigador, sino simplemente mera comprobación formal. ¿Y rectificación de qué? Pues de errores materiales o que resulten de la constatación con los datos que obran en poder de la administración tributaria. La terminación de este procedimiento se puede producir de 3 maneras. Mediante el reconocimiento de la devolución, mediante el inicio de un procedimiento de comprobación o mediante la caducidad. Caducidad en aquellos supuestos en los cuales el procedimiento se haya interrumpido por motivos del propio obligado tributario. Bien, en aquellos casos en los cuales no se observen defectos formales, errores aritméticos o discrepancias, se va a proceder a la devolución solicitada. Fijaros lo que decíamos antes, la comprobación es meramente formal. Sin embargo, ojo, no tiene efectos preclusivos, es decir, puede ser objeto de comprobación posterior. Puede ser objeto de comprobación posterior en un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección. Bien, el plazo para efectuar la devolución será el fijado en las normas reguladoras de cada tributo. En el caso del IRPF, el plazo es de 6 meses. Y se devengan, además, intereses de demora si no se concluye el procedimiento en este plazo de los 6 meses. Bien. Tercer motivo por el cual puede terminar el procedimiento, excepcionalmente, la caducidad. En aquellos casos en los cuales el procedimiento se paraliza por causa imputable al obligado tributario. En este caso, la administración lo advertirá al obligado tributario diciéndole que si transcurre 3 meses de paralización se podrá declarar la caducidad. Bien, pasamos al siguiente procedimiento que se puede iniciar a instancia de los obligados tributarios, que son los procedimientos para el reconocimiento. Vamos a ver. Sí. Creo que me he pasado aquí. Para el reconocimiento de beneficios fiscales rogados. Bien. Este procedimiento se aplica en aquellos supuestos en los cuales el reconocimiento de los beneficios fiscales es de carácter rogado. Es decir, hay que solicitar. Es necesario un previo reconocimiento por parte de la administración. Por ejemplo, en el caso de los beneficios reconocidos a favor de las personas discapacitadas en determinados tributos locales. Son beneficios de carácter rogado. Hay que solicitar previamente el reconocimiento del derecho a poder disfrutar de esos beneficios fiscales. ¿Cuáles son los efectos que se produce por este reconocimiento del derecho al disfrute de los beneficios fiscales? Pues depende, en ambos casos será desde el momento en que así lo establezca la propia normativa y cuando no lo establezca la propia normativa, es decir, en su defecto, desde el momento de su concesión. Inicio. ¿Cómo se inicia este procedimiento? El procedimiento se inicia a instancia del obligado tributario, nunca de oficio, siempre a instancia del obligado tributario mediante una solicitud dirigida al órgano competente para el reconocimiento de estos beneficios fiscales rogados. En esta solicitud, asimismo, el solicitante tiene que acompañar todos los documentos y los justificantes exigidos y aquellos otros que el obligado tributario considere necesarios o convenientes para la concesión del correspondiente beneficio fiscal. Bien. La tramitación. En cuanto a la tramitación, la administración va a comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos teniendo en cuenta los datos aportados por el interesado y, asimismo, los obtenidos por terceros. No solamente, por lo tanto, los aportados, sino también los facilitados por terceros. ¿Y cómo concluye el procedimiento? El procedimiento termina mediante la notificación expresa de la resolución estimatoria, el reconocimiento al disfrute de estos beneficios fiscales o desestimatoria. Si no concluye el procedimiento en el plazo fijado por la normativa correspondiente o en su defecto en el plazo de 6 meses, se considera desestimada por silencio administrativo, muy importante. Y ya hemos visto que casi todos los procedimientos anteriores finalizaban o podían finalizar por la caducidad, ¿eh? En este caso, se prevé la finalización mediante silencio administrativo. Silencio administrativo, además de carácter negativo, ¿eh? Es decir, si en el plazo, ¿eh?, de esos 6 meses no se reconoce el derecho al disfrute de estos beneficios fiscales, se considerará desestimada por silencio administrativo negativo. Normalmente, el solicitante podrá interponer los recursos correspondientes, ¿eh? Bien. En aquellos casos en los cuales el disfrute de estos beneficios esté sometido al cumplimiento de condiciones futuras, ¿eh?, o a la efectiva concurrencia de determinadas condiciones, la administración podrá comprobar en el futuro que efectivamente se han cumplido con esos requisitos a los cuales se condicionaba el disfrute de los beneficios fiscales. Bien, pasamos ahora entonces, vamos a ver, a los procedimientos de gestión iniciados de oficio, es decir, a ese tercer bloque de actuaciones y procedimientos a los que me refería al inicio de la exposición de este capítulo. Ya. Aspectos generales. Son tres los procedimientos. Vamos a sí. Son tres los procedimientos. Estaría en primer lugar el procedimiento de verificación de datos, en segundo lugar el de comprobación limitada y en tercer lugar el de comprobación de valores. Estos procedimientos pueden tener por objeto la deuda tributaria, que es el caso del procedimiento de verificación de datos y el de comprobación limitada, o pueden tener como objeto el valor de ciertos elementos de la base imponible, que es el caso de la comprobación de valores, ¿eh? Y los tres están sometidos a un plazo máximo de 6 meses, plazo que en este caso es de caducidad, Tener muy, muy presente los efectos que tiene el transcurso del plazo máximo para dictar la resolución expresa que ponga fin a los distintos procedimientos. Ya he visto que, por ejemplo, en el procedimiento anterior, el procedimiento de la concesión de los beneficios fiscales, el plazo no era de caducidad, sino que se consideraba la petición desestimada por silencio administrativo negativo. En este caso, sin embargo, en estos tres procedimientos de gestión iniciados de oficio, el plazo es de caducidad. ¿Esto significa? Significa que la caducidad no impide el inicio de un nuevo procedimiento con el mismo objeto. Bien, pasamos al primero de los procedimientos. El procedimiento de verificación de datos. Características y presupuestos de aplicación de este procedimiento. Primera cuestión importante. Este procedimiento solo puede utilizarse para regularizar declaraciones o autoliquidaciones ya presentadas por los interesados. Esta es una diferencia importante en relación al procedimiento que después veremos de comprobación limitada, porque el procedimiento de comprobación limitada se puede utilizar para regularizar tanto las declaraciones o autoliquidaciones presentadas como en el caso de que el obligado tributario no haya presentado ninguna declaración o autoliquidación habiendo estado obligado a hacerlo. Bien, la verificación de datos exclusivamente a las declaraciones y autoliquidaciones presentadas. ¿Y en qué supuestos? En los siguientes. Primero, cuando la declaración o autoliquidación adolezca de defectos formales o incurra en errores aritméticos. Defectos formales o errores aritméticos. En segundo lugar, cuando los datos declarados por el obligado tributario no coincidan con los contenidos en otras declaraciones que haya podido presentar el obligado tributario o con los datos que estén en poder de la administración. Discrepancia de datos, por tanto. Tanto los que deriven de las declaraciones del obligado tributario como los que consten en poder de la administración. En tercer lugar, cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa. En definitiva, cuando se haya incurrido en error de derecho, en la calificación jurídica de los hechos correspondientes. Y en cuarto lugar, cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato de la declaración o autoliquidación presentada, siempre y cuando, eso sí, no se refiera al desarrollo de actividades económicas. Bien. Solamente en estos cuatro supuestos. Y siempre, repito, en relación a las declaraciones y autoliquidaciones presentadas. ¿Cómo se puede iniciar? Se puede iniciar este procedimiento de dos maneras, o bien mediante requerimiento expreso de la Administración Tributaria para que el obligado tributario proceda a aclarar o justificar la discrepancia que haya podido observar o que derive de los datos de su declaración o de la autoliquidación, requerimiento para que aclare, justifique esas discrepancias que ha podido observar, o bien directamente mediante la notificación de la propuesta de la liquidación, si la administración tiene los datos suficientes, si no tiene que incurrir en una gestión de tramitación, de instrucción, etcétera. Si tiene ya todos los datos como para poder practicar la liquidación correspondiente, lo puede hacerlo, sin que exista un requerimiento previo. La tramitación. Bien. Se trata de un procedimiento de verificación de datos. Su propia denominación ya nos da una pista sobre cuál es su objeto. Y en esta misma medida solamente se pueden contrastar los datos de la autoliquidación con aquellos que ya se encuentren en poder de la administración. Por tanto, se trata de una mera comprobación formal. Por eso hablamos de verificar datos, verificación de datos. Bien. Eso sí, en caso de que, por ejemplo, se alegue que los datos facilitados por un tercero son incorrectos, en ese caso, la administración puede solicitar a ese tercero que ratifique o que proceda a las aclaraciones correspondientes. La terminación. ¿Cómo puede terminar este procedimiento? En primer lugar, por la subsanación, aclaración o justificación de la discrepancia o del objeto del requerimiento por parte del obligado tributario, pero sin necesidad de que se dicte una resolución expresa. Se subsana, se aclara, pero la administración tributaria no considera necesario que se dicte una resolución expresa. En segundo caso, por una resolución expresa, una resolución en la que se indique o bien que no procede practicar liquidación provisional o en la que se corrijan los defectos advertidos, pero se considere que los datos son correctos o no inciden o no precisan de la práctica de una liquidación. En tercer lugar, por una liquidación provisional, que en todo caso deberá ser motivada. La cuarta causa de terminación será por la caducidad, una vez transcurrido el plazo de 6 meses desde la notificación inicial sin que se haya notificado la liquidación provisional. Recordad que en estos 3 procedimientos el plazo general de caducidad es de 6 meses. Y en quinto lugar, por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección. Bien, pasamos al otro procedimiento, el procedimiento de comprobación limitada. Hay que decir que esta figura es intermedia entre lo que sería la verificación de datos que hemos visto ahora, que es una mera comprobación formal, y el procedimiento inspector. Se encuentra en una situación intermedia entre estos dos procedimientos, verificación de datos y procedimiento inspector. En cuanto a las características, una importante es que la comprobación limitada puede utilizarse tanto por los órganos de gestión como por los órganos de inspección, aunque hay que advertir de que raramente estos lo hacen. Sin embargo, es posible. Este procedimiento lo pueden utilizar tanto los órganos de gestión como los órganos de inspección. ¿Cómo se inicia? Se inicia, obviamente, siempre de oficio. ¿En qué supuestos? En los supuestos siguientes. Cuando, en relación a las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o solicitudes presentadas, se observe que existen errores o discrepancias en relación a los datos en poder de la Administración. Fijaros que esta causa o este supuesto en el cual se puede iniciar este procedimiento coincide con el primero que comentamos anteriormente en relación al procedimiento de verificación de datos. El segundo supuesto, cuando en relación a las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y solicitudes presentadas, proceda comprobar todos o algún elemento de la obligación tributaria. Y este es un elemento diferencial. Fijaros que el procedimiento anterior de verificación de datos simplemente era una comprobación formal. Aquí se profundiza más en la comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Por qué? Porque en este procedimiento el ente gestor o el inspector, en su caso, lo que puede es comprobar todos o algunos de los elementos de la obligación tributaria, que es algo más propio de las actuaciones inspectoras, como veremos el próximo día. Y en tercer lugar, y este sí que es un elemento muy diferenciador en relación al procedimiento anterior, se puede iniciar cuando no conste la presentación de la autoliquidación o declaración y, de acuerdo con los antecedentes que obren en poder de la Administración tributaria, se estuviera obligado a su presentación. Está claro. Estoy haciendo las comparaciones entre los dos procedimientos, pero esto es importante, para distinguirlos perfectamente y no confundirlos después. Procedimiento de verificación, comprobación meramente formal de las declaraciones y autoliquidaciones presentadas. El procedimiento de comprobación limitada se va más allá y aquí es posible iniciar este procedimiento en relación a aquellos supuestos en los cuales no conste la presentación de las liquidaciones o autoliquidaciones y, de acuerdo con los antecedentes que obran en poder de la Administración, se estuviera obligado a presentar. Por tanto, tanto las presentadas como las no presentadas. ¿Cómo se inicia el procedimiento? Pues se inicia mediante comunicación al obligado tributario, expresando cuál es la naturaleza y el alcance de las actuaciones que se pretende llevar a cabo, o bien, también en este caso, y esto es similar al de verificación de datos, con una propuesta de liquidación, en aquellos casos en los cuales la Administración ya disponga de datos suficientes con los cuales pueda practicar esta liquidación. Bien. La tramitación. Y aquí es donde está la limitación de los elementos de comprobación y de ahí su denominación, procedimiento de comprobación limitada. Primero, el examen de los datos consignados por los obligados tributarios y los justificantes aportados o que se requieran al efecto. Bien, pues esto es común a lo que indicamos anteriormente en relación al procedimiento de verificación de datos. Sin embargo, más adelante, bueno, después estaría también el examen de los datos y antecedentes en poder de la administración. Lo mismo aquí también coincide con el procedimiento de verificación de datos, es decir, tanto los consignados por los obligados como los que consten en poder de la administración. Y el tercer elemento de prueba que puede utilizar la administración actuante es el examen, y esto es importante, de los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y cualquier otro libro de carácter tributario, de naturaleza tributaria. Lo que no puede utilizar son los libros de la contabilidad mercantil. Por lo tanto, no puede utilizar los libros mercantiles, pero sí los de naturaleza tributaria. De ahí su carácter limitado. Asimismo, puede proceder al examen de las facturas y de los justificantes. Limitación, por lo tanto, a la utilización de la contabilidad mercantil. También puede realizar requerimientos a terceros para que estos aporten la documentación que están obligados a aportar, pero con carácter general, con ese carácter periódico que mencionamos anteriormente en relación al suministro de información. Lo que no puede hacer es captación de información en este procedimiento. En este procedimiento no se pueden realizar requerimientos individualizados de información. Otra de las limitaciones para la actuación de la administración tributaria. Las actuaciones dentro de este procedimiento de comprobación limitada se llevarán en las oficinas de la propia administración actuante, salvo en determinados supuestos. ¿Cuáles son estos supuestos? Pues son aquellas actuaciones que procedan según la normativa aduanera, los correspondientes a las comprobaciones censales, que sean sobre todo en el ámbito de la imposición local, en impuestos sobre bienes inmuebles o impuestos de actividades económicas, las relativas a la aplicación de los métodos objetivos de tributación que son de aplicación tanto en el IRPF como en el IVA. En estos tres supuestos sí que la administración actuante se podrá desplazar fuera de las propias oficinas de la administración. Bien, pues esto es todo. Con esto concluimos los aspectos más importantes relativos a este capítulo segundo. Y sin más, pues quedáis emplazados para la siguiente sesión de tutoría, en la cual expondré el capítulo tercero del programa. Sesión de tutoría que se desarrollará dentro de 15 días. Muchas gracias a todos. Un saludo. Entonces, hasta dentro de 15 días. Muchas gracias. Y buen fin de semana.